Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 17 de un miércoles 4 de marzo de 2020. Y un miércoles más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy en el estudio me encuentro muy bien rodeado. Voy a pensar muy bien los calificativos que doy porque me asusta un poco la ley que ha salido. Entonces, si digo que estoy con tres bellas mujeres, no mentiría, pero a ver si se puede interpretar mal y tal y cómo están las cosas, ¿no? Pero además me siento muy afortunado por tener a tres personas muy creativas, escritoras las tres, dos conocidas y una desconocida, pero escritora también, que nos van a hablar además de sus proyectos. Tienen cosas en común, por ejemplo, que han estado con nosotros en el Colegio San Gabriel, que han estado en este cole y que hoy en día están haciendo cosas que nos van a comentar y nos van a decir y que seguro que os van a gustar mucho.
Buenas tardes, Chema. Buenas tardes a vosotras también. Yo también estoy encantada de estar con vosotras aquí. La verdad es que me trae muy buenas sensaciones estar con dos mujeres escritoras. Además, Chema dice que comparto esto con vosotras. Es que muy pretencioso, no me pongas esa denominación, no estoy de acuerdo. Yo voy a presentar a Susana, que es una persona de una época para mí muy especial porque pertenece al primer año que yo empecé a dar clase en este colegio, allá por el año 1992. Cuando yo entré en el colegio, ella estaba en lo que antiguamente era tercero de BUP y yo ese año le di clase de lengua, literatura y de latín. Y era un grupo fantástico, lo veníamos comentando ahora. Un grupo con el que yo aprendí muchísimo y me encontré fenomenal. Y sobre todo porque reconozco a lo largo de los años que habéis sido personas muy identificadas con el área de las humanidades, a pesar de lo que seguramente luego contará Susana, y que además habéis desarrollado vuestro camino por aquí. Uh-huh. Susana ha estudiado filología española, filología hispánica, y tiene una larga trayectoria que ha ido cambiando a lo largo de los años. Has trabajado sobre todo en el mundo editorial, ¿verdad, Susana?
Sí, eso es. Buenas tardes. Yo sí que estoy contenta de estar aquí con vosotros. No me siento más joven, pero sí que me siento como muy emocionada y un poco revuelta, ¿eh? Igual me emociono y me pongo a llorar en cualquier momento. No os lo toméis muy en serio. Sí, yo estaba haciendo filología hispánica. Creo que cuando yo estudiaba aquí ya me veía venir, que era lo único que me apetecía hacer en ese momento de mi vida, estudiar lengua, literatura y latín. Tener profesora tan estupenda tuvo muchísimo que ver con aquella decisión. Y cuando estaba todavía en la universidad, el diario El Mundo pues ofrecía unas becas y nos hicieron un examen. Uno era de gramática, cultura general y actualidad. Y bueno, pues gané una de esas becas y desde entonces ya no he dejado de trabajar en el mundo editorial. Empecé en El Mundo, desde El Mundo salté a una empresa que se llamaba Hachette, que ahora se llama Hearst y tiene varias cabeceras. Yo empecé en las cabeceras de televisión, Teleprograma, Supertele, y bueno, pues tiene 10 minutos, tiene Él, ahora tiene también Esquire, son muchísimas cabeceras, todas bastante populares. Y hace 5 años pues di el salto de papel al mundo digital, que es donde estoy ahora haciendo web, haciendo contenidos digitales en el área de Branded Content Digital.
Bueno, interesantísimo currículum, la verdad. No se les puede perder la pista ni 2 minutos, porque fíjate la que lían.
Desde luego.
Muy orgullosos, la verdad, de haberte tenido entre nosotros, pero todo esto ya nos irás contando poco a poco.
Tenemos también en el estudio a Patricia Córdoba. Hola, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Tengo que decir que, bueno, hay un artículo aquí, ¿no?, que está en internet donde se te hace una entrevista, ¿no?, por la obra que has escrito que se llama Tabú, ahora nos dices, ¿no? Pero la verdad es que lo primero que me fijé cuando vi, pues es que te tienes que fijar, es la sonrisa, porque esa sonrisa me acuerdo de ella. Es decir, yo me acuerdo cuando estuviste en cuarto de la ESO, me acuerdo mucho de ti y del grupo en el que estuviste, porque eras una persona que siempre estaba sonriendo. Y me acuerdo que en las tutorías aportabas mucho, tenías una visión de las cosas muy especial y que lo hemos hablado ahora, ¿no? Tú hablabas sobre la amistad. Yo creo que en aquel momento eras de una de esas personas, ¿no? que buscaba también la amistad, ¿no? No solamente los compañeros de clase. Yo me siento identificado contigo porque a mí me pasa un poco igual, ¿no? En este mundo tan contradictorio que hemos hablado, ¿no? Pero bueno, Patricia, creo que te fuiste por ciencias, ¿verdad? Porque sí. Querías ser matemática, me dijiste, ¿no? Sí. Me acuerdo que eras muy de ciencias en ese momento. Bueno, luego creo que hiciste comunicación audiovisual, ¿verdad?
Sí, luego estudié, me cambié en el último momento.
Bueno, cuéntanos tú, ¿y por qué decidiste cambiar? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es la obra que estás haciendo ahora? También para que la gente se anime a verla, ¿no? Porque está teniendo mucho éxito. Cuéntanos.
Bueno, yo aquí estaba enganchadísima a las ciencias, con vosotros, a matemáticas, a biología, a física, y me gustaban mucho. Lo que pasa es que luego me di cuenta de que me gustaban mucho y me siguen gustando, pero no para dedicarme a ello. Entonces dije, me gustaba mucho escribir y llevaba escribiendo desde pequeña. Y me lancé, dije, pues voy a estudiar, tenía que ir a la universidad, pues voy a estudiar audiovisuales. Y al final pues me fui encaminando más a la escritura de guiones. Y estudié interpretación también, y guión de cine y televisión, así que al final me dedico a
porque
eso.
También eres actriz, que has salido sí. En alguna serie, ¿verdad?
Sí, he salido en Águila Roja y en Acacias 38. Y en un pequeño papel que no se ve en la película, pero lo hice, en una película que se llama Bajo el mismo techo, también estuve rodando. Aunque luego cortan y ya no sales, pero...
Bueno, o sea, tenemos aquí dos escritoras de...
Es que me resulta curioso, porque Susana también me ha estado comentando, hemos estado comiendo con ella, en realidad... Y también me has comentado que tú hiciste un curso de escritura de guiones.
Sí, sí, sí. Cuando empezó el boom de las series, y bueno, a mí me encantaba, tuve un momento de verdadera adicción, sobre todo cuando teníamos series de verdad muy buenas y muy potentes, tipo Los Soprano, y me interesaba muchísimo la narrativa de los guiones de series. Entonces hice un curso de guión que, curiosamente, años después me ha servido para el trabajo que estoy desempeñando ahora. Yo hago mucha producción audiovisual y también hago guiones y, bueno, pues hago creo mis historias y me imagino mis cosas, y al final eso tiene un resultado y se publican en las webs estas en las que trabajo. Entonces lo hice sin pensar que en un futuro sí que me iba a servir para el trabajo real, vamos, para el trabajo del día a día. Sí, sí, me gusta mucho.
¿Y de dónde surgen vuestras obras? ¿Vale? Porque en tu caso, bueno, La amistad, ¿no? Es una obra tabú que surge a partir de tu presentimiento o tu visión de cómo son las amistades de hoy en día, ¿no? Tengo que decir que le decía a Edu que buscábamos alguna canción sobre la amistad, y lo que me he dado cuenta es que hoy en día no se canta la amistad, porque en nuestra época había tantas canciones sobre la amistad, ¿no? De hecho, hay alguna que vamos a poner ahora, y digo, pero ¿ahora qué canciones es sobre la amistad? Y preguntando a más gente, no todas las canciones que decíamos eran de más de 20 años. Digo, ¿qué pasa? Que hoy la amistad no está de moda, no se canta la amistad, no se ve como necesaria.
No, yo creo que además es un poco de lo que habla también Tabú, que yo creo que nos vamos olvidando de que la amistad es necesaria y no la cuidamos. Y entonces a veces que te tienes que poner en una situación límite para darte cuenta que la necesitamos más de lo que creemos y que sin los demás pues no somos nadie en el fondo, somos seres sociales, es decir. Y entonces yo creo que hoy estamos en un momento en el que estamos muy conectados con todo el mundo, pero que no valoramos esas relaciones. Entonces se nos olvida y entonces pues no se escribe sobre la amistad, no se canta sobre la amistad. Y a mí es una cosa que me ha preocupado siempre, y creo que mi primera obra larga de teatro no podía ir de otra cosa que de la amistad.
Tabú, que está ahora, ¿no? ¿Dónde se ve?
Está los sábados a las 10:30 en Nave 73, que está por el metro Embajadores o Palos de la Frontera.
Susana, ¿cuál es tu tema? Bueno, será mucho seguramente,
sí,
¿no? Pero
sí.
¿De dónde vienen?
A mí me gusta escribir relato corto, y yo escribo relato corto. Y durante muchos años he publicado en la revista Teleprograma un relato semanal. Y he publicado, tengo como 200 y pico relatos cortos. Entonces, un día se me ocurrió la idea de darle forma a un libro. Y yo creo que ahora tengo dos, creo que estos dos libros son una especie de geolocalizador. El primero, digamos que es Cuenca, y el segundo es Madrid. Yo soy de un pueblo de Cuenca, entonces... aunque aquí no aparece el nombre del pueblo, ni se sabe qué pueblo es, el libro está estructurado con unos personajes, son relatos independientes, y los lees todos juntos, tienen sentido en sí mismo, y la estructura la dan cuatro o cinco personajes que se repiten. Uno de ellos, un fantasma, que es un territorio que me encanta en la literatura, ¿no? El fantasma creo que da mucho, mucho juego. Entonces es un libro que ya ahora lo veo y lo veo con muchísimo pudor porque me parece muy infantil. Me parece muy infantil, tiene cosas un poco de niña, tampoco me importa, ¿eh? Tampoco me importa demasiado. Yo no lo vuelvo a leer porque me da muchísimo pudor, me da mucho pudor que lo lean los demás, me da mucho pudor que lo lea mi profesora de literatura, imagínate, imagínate la verdad en qué lío me estoy metiendo. Pero también fue un reto personal, yo quería hacer un libro para mis padres, no de ellos, pero sí para ellos, es decir, que ellos leyeran historias e identificar en esas historias espacios, momentos, lugares. Aquí no hay un tiempo definido, parece que es un poco ambiente de posguerra, pero no en ningún momento se habla de esto, ¿no? Ni se habla de que sea mi pueblo, hay un campanario, hay un cementerio. Entonces, yo quería que ellos leyeran algo en lo que se vieran, que lo vieran próximo, que vieran esos fantasmas, sus propios fantasmas, ¿no? Los fantasmas que siguen viviendo en las calles de mi pueblo. Lo conseguí, lo hice, lo presentamos y creo que como la gente se casa y es el día más feliz de su vida, pues cuando presentamos este libro fue el día más feliz de mi vida porque estaba toda mi familia, estaban todos mis amigos y tenía a mi padre muy contento y muy orgulloso y lo pasamos fenomenal. A mi madre también, pero bueno, mi padre en ese momento era muy significativo, ¿no? Y el otro es más Madrid, lo he hecho con un amigo que es fotógrafo, él me propuso en un momento así un poco difícil de mi vida porque acaba de morir mi padre, como un poco para animarme, me dijo, mira, tengo una serie de retratos, haz con ellos lo que te dé la gana. Entonces lo que me dio la gana fue hacer este libro, que me ha costado años terminar porque tampoco tuve un... O sea, porque viví unos momentos en los que no podía escribir ni me sentía con fuerzas. Entonces también son relatos cortos, cada relato va asociado a un retrato y hay unas historias que vertebran toda esta mole. Esto es como una especie de Facebook, lo que decía antes. Gente que tiene contacto aunque no lo sepa, no hay una amistad ahí real ni tampoco tiene por qué haberla, pero es gente que está en contacto aunque no lo sepa. Todos los personajes entre sí están relacionados de algún modo. Hay gente que la ha leído y me ha dicho, oye, a veces cuesta seguirlo. Digo, bueno, no pasa nada. Yo también hay veces que estoy leyendo y sobre todo cuando te quedas dormida y tienes que volver al día siguiente a leerte las últimas páginas. Pues esto es un poco, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de memoria. Y este, pues, lo identifico más con la vida de aquí, con mi trabajo de aquí, con la experiencia de los años que llevo viviendo en Madrid. Digamos que ahí están las raíces y aquí están las alas, un poco.
Qué bonito lo has explicado, madre mía. Yo no me voy a resistir, no sé si te pongo en un aprieto, a pedirte que elijas uno de los relatos y nos lo leas. ¿Te doy un tiempo?
Sí, dame un tiempo. ¿De cuál de los dos?
El que tú quieras.
Vale. Pues tendría que revisar un poquito.
Decía Manuel Vilas, ¿no? El autor de Ordesa, que ha sido el libro tan aclamado y que realmente es un libro que merece la pena leer, que ese libro era un canto de amor a sus padres, porque él habla de su infancia y habla de los lugares, es verdad, las personas y los lugares, ¿no? que habitamos. Y él hablaba de su infancia, yo creo, como un periodo, bueno, feliz, con cosas y para él muy importante, ¿no? ¿En qué medida, Patricia, tú crees también que la familia, ¿no? El entorno te transmite también lo que uno busca, ¿no? O, por ejemplo, el sentido de amistad que tú tienes, ¿lo has heredado? ¿Lo has creado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que... bueno, de esto también además se nombra en la obra. Mis padres, aunque no os guste decirlo, me tuvieron muy jóvenes y ellos mantuvieron mucho sus relaciones con sus amigos.
Es verdad que recuerdo a tus padres como padres jóvenes, ¿eh?
Sí, sí.
Que...
De hecho, me llevo 11 años con mi hermano que luego ya...
Sí, sí, sí.
Y,
sí,
me acuerdo. Y ellos seguían quedando con sus amigos. Entonces yo era como pues un juguete. Es que me querían un montón dentro de los planes que se podían hacer con una niña. Pero viví con los amigos de mis padres toda mi infancia. Entonces yo soñaba con tener la misma vida. Mi padre es una persona que, los dos, pero que cuida mucho a la gente, habla mucho con la gente. Es que para mí lo básico es escuchar y yo desde pequeña pues siempre he admirado mucho eso. Entonces me parece como esencial en la vida, pero que cada vez falta menos. A veces que te sientes fuera de lugar... Es una cosa que yo nunca vi en mis padres, no les vi sentirse fuera de lugar, les vi como parte de algo y a mí a veces me ha pasado de sentirme fuera de lugar de grupos y me ha preocupado mucho porque era como, pero esto antes no pasaba, no sé, que a lo mejor era casualidad, pero sí es heredado. De hecho, en casa los dos somos así, tanto mi hermano como yo, y yo creo que es porque se transmite. Nosotros también somos una familia que pasamos mucho tiempo juntos, que hay muy buena relación, no hay problemas. Entonces, pues yo creo que todo eso se transmite.
De abril del 90. Hola, Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. En la cabaña de Turmo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado. Sí.
Día de difuntos. Las luces del alba llegaban cargadas de frío y pereza. Los olores tempranos traían el cálido rumor de las chimeneas y el pan recién cocido. Los pasos de los más madrugadores abrían la puerta al día, perfumado de cierzo. El monaguillo escuchó atento las órdenes del cura párroco. Las campanas han de doblar todo el día, hasta el anochecer. El muchacho, algo sobrepasado, era consciente de la grandeza de aquel encargo. Ese día, todos los vecinos del pueblo honraban a sus difuntos. Nadie merecía que sus oraciones no estuvieran acompañadas del insistente y lánguido sonido de las campanas y su música de luto. El crío, que no había cumplido los 14, pensó en su madre, en sus manos cansadas, en la sombra que era ya su delgado cuerpo, y la imaginó llorando junto a la aún tierna tumba de su hermano, muerto 2 meses atrás a los 19 años. Germán, que así se llamaba el diligente monaguillo, enjugó sus lágrimas y pensó que nadie merece morir a esa edad, y menos cuando las causas son tan ajenas a su día a día. El muchacho se puso el sayo que correspondía a su cargo y subió de dos en dos las escaleras del campanario. La torre desafiaba orgullosa el horizonte y gobernaba el pueblo altiva. Aquel día sus dos campanas tenían que sonar continuamente, acompasadas y tristes. Cogió una cuerda con cada mano, contempló las calles, el humo de las chimeneas, y sin más compañía que la soledad y el viento helado, se dispuso a adornar con aquella música desolada las penas de sus familiares, amigos y vecinos. Desfile de ropas negras y flores tristes. El reloj no había dado las 12 y Germán se sentía preso del agotamiento. Las campanas eran pesadas, sus brazos frágiles y el desayuno poco más que un minúsculo recuerdo. Las sogas empezaban a herir sus manos, un sudor frío regaba su frente, las piernas le temblaban y cayó rendido al suelo. Creyó morir. Había fracasado y decepcionado a todo el pueblo. Pensó en las viudas, en los huérfanos, en las mujeres que estaban limpiando las tumbas y en el aire mudo, sin aquella música de requiem que él era el encargado de hacer sonar. Y lloró como el niño que era. Pero en aquel estado de semi-inconsciencia algo le sobrecogió. Un sonido metálico y abatido que arrastraba siglos de pena y cierto eco de esperanza. Las campanas seguían doblando, aunque él ya no tiraba de ellas. Germán no reaccionó, el miedo lo atenazaba. Aterrado, entregado al cansancio y envuelto en lágrimas, quedó atrapado en un profundo sueño. Cuando despertó, el atardecer abrazaba al pueblo. Y las campanas seguían con su incesante y misterioso sonar. Las nubes rojizas traían a su cabeza la voz de su hermano difunto. «Lorenzo, ¿por qué el cielo está rojo?», le preguntaba el de niño cada tarde, cuando iban juntos a recoger las yeguas. «Porque la Virgen está haciendo pan», le contestaba él. Y Germán sonreía. E imaginaba a una hermosa mujer horneando sabrosas delicias entre nubes. Aquella imagen le reconfortaba y lo reconciliaba con su estómago. Sobrecogido, con una mezcla de miedo y emoción, sin saber por qué las campanas no dejaban de sonar y tambalearse, se levantó. Agarró las maromas y tiró con fuerza de cada una de ellas, moviendo esas pesadísimas y sonoras moles de hierro, con rabia y un dolor que le encogía el corazón. La mano del cura sobre su hombro le hizo dar un respingo y salir de aquel estado. «Lo has hecho muy bien, Germán. Todo el pueblo está orgulloso de ti», le dijo el anciano. «Ya puedes parar». Germán bajó a la sacristía, se quitó el sayo y se arropó con un gabán que había pertenecido a su hermano mayor. Al caminar hacia su casa, exhausto y desconcertado, sintió la tentación de mirar hacia el campanario. Desde la torre, la figura de su hermano muerto le dijo adiós. Luego se perdió para siempre entre el ocaso y la bruma. 1 de noviembre de 1938, Día de Difuntos en cualquier lugar de España.
Bonito, Susana, madre mía.
Qué
este es de la serie sí. Cuenca.
Sí,
este
sí. Es. Muy bonito.
Sí, gracias.
Sí, enhorabuena. Sí,
gracias, sí. Me cuesta leerlo, porque no suelo leer, ni ya os lo he dicho antes, no repaso los libros y me cuesta leerlo, sobre todo porque este está muy vinculado a mis emociones y a mi vida familiar y me cuesta, a veces la voz me cuesta que salga, pero bueno, lo he conseguido, ¿no? Con cierta...
No, está muy bien escrito y muy bien leído también, sí, ¿eh? Y vamos, yo me he metido completamente en lo
yo
que
también,
estabas
¿eh?
Contando, sí.
Gracias, gracias, gracias.
Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez, gorriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer. Decir amigo es decir vino, guitarra, trago y canción, furcias y broncas, y en los tres pinos una novia para los dos. Decir amigo me trae del barrio luz de domingo y deja en los labios gusto a mistela y a natillas con canela.
Bueno, es difícil continuar y reponerse, ¿no? Después de la emoción del relato. Mira, esta canción Decir Amigos de Serrat hace muchos años, muchísimos años, seguramente tiene más de 30 años, ¿no? Pero Serrat dignificaba la figura del amigo, ¿no? Yo creo que los amigos, además de quererlos, por lo menos en lo que a mí me pasa, te producen cierta admiración. No sé si tú en tu obra también hablas sobre eso, porque yo de verdad que admiro mucho a mis amigos. O sea, tengo un sentimiento afectivo hacia ellos, pero también un sentimiento de decir, vaya personas, que, o sea, lo que hacen, lo que son y tal, me produce una admiración enorme. O sea, yo les quiero también, pero les admiro mucho, muchísimo.
A mí me pasa. En la obra va un poco más, empieza en un grupo de amigos que se dejan llevar por esta ola ahora de, bueno, si como mandar un WhatsApp y saber cómo está su vida laboral, pues ya vale. Y entonces empiezan un poco, es un grupo de toda la vida de amigos y que se han metido en una cosa de conformidad. Entonces les citan en un sótano otro amigo que no ha ido, que no va, les citan en un sótano y para reunirles después de mucho tiempo, porque no se ven, porque no se cuentan lo que realmente se tienen que contar. Y se desencadena una acción que les hace ponerse un poco entre las cuerdas y sacar toda la verdad. Entonces, posiblemente ahí es cuando se empiezan a admirar y se empiezan a dar cuenta de que no tienen que vivir con tanta fachada, sino que entre ellos pues tienen muchas cosas en común y que compartirlas pues hay situaciones como esta. Yo tengo casos que admiro muchísimo a mis amigos y digo, joder, qué maravilla de persona, de profesional y de todo, ¿no? Y yo creo que en el fondo pasa, pero que a veces nos olvidamos.
¿Y tú, Susana?
Los amigos.
Tus amigos del colegio, tus amigos de San Gabriel.
Sí, pues antes te lo contaba, sigo teniendo contacto con Guillermo Escolar y es con quien más sigo hablando, y Guillermo es un amigo de los de toda la vida. Entonces, tirando un poco de la idea que decía ella, ¿no? La amistad parece que es estar en contacto en Facebook. No, Facebook existe para otra cosa, es para estar en contacto con la persona que conociste en el viaje de no sé dónde, pero los amigos son otra cosa. Y los amigos, aunque son un lugar común, son la familia que uno elige. Entonces, el valor que tienen en mi vida es importante, mucho, porque, claro, yo me vine muy jovencita a Madrid, mi familia se quedó en mi pueblo de Cuenca y los amigos han sido mi familia de aquí. Y a ellos he recurrido y ellos han estado siempre que lo he necesitado y procuro estar siempre cuando ellos lo necesitan. De aquí del cole me llevé a un buen amigo, que es Guillermo Escolar. Aquí también estudió mi primo, Rubén Arcos. Ah, estuvo con Chema. Sí. Y durante muchos años, lo que pasa, claro, ya tenemos una edad, la gente tiene sus hijos, tiene sus matrimonios, tiene sus hipotecas y nos vemos menos, pero lo sigo considerando amigos, gente como Antonio, que era del grupo de Guillermo, Antonio Mescua. Sí, no sé si os acordáis de él. Javier Gómez, pues...
Un grupito, ya hablamos con Guillermo de ese grupito, era un grupito curioso.
Interesante.
Yo creo que la última vez que estuvimos todos juntos fue en la boda de Javier Gómez, que fue en Soria y ahí estuvimos todos juntos. Y a Guillermo sí lo veo con relativa frecuencia y si no nos vemos, al menos queremos tener un contacto al año mínimo, que es cambiarnos un décimo de lotería de Navidad, que es también una tradición, una cosa como muy castiza, ¿no? Por lo menos vernos ese día, pero sí que tenemos... Aquí, en esas edades se hacen amigos muy buenos. Si te duran, son amigos impresionantes, porque uno a esa edad lo vive todo con muchísima pasión, ¿eh? Entonces, al principio te parece que todos son increíbles, que todos son extraordinarios, tienes 13, 14 años, la vida te sorprende por todos los lados, es como una primavera constante de emociones. Y se hacen muy buenos amigos que perduran. Yo en este caso, pues fíjate, a Guillermo, yo creo que vamos a ser amigos siempre, bueno, eso espero. No sé, a ver si lo oye y toma nota, yo creo que vamos a ser amigos siempre, sí.
Se mantiene fiel.
Sí.
Y ¿cómo hacéis para escribir? Yo, ya es curiosidad, es cotilleo, es decir, a ver, esta gente que escribe guiones, ¿qué hace? O sea, ¿en qué momento se te ocurre la idea? ¿Vas a tu casa, escribes o llevas una libreta, como hacían los escritores antes, y escribís las cosas, luego sigues una rutina, lo haces de vez en cuando?
A mí personalmente me gustaría tener una rutina más fija, de poner un horario, porque además cuando estudias es una cosa que te recomiendan. Pero la vida no te deja, porque yo también luego tengo ensayos, tengo cosas y no puedes escribir todos los días a la misma hora. Pero yo suelo llevar una libreta pequeña o si no las notas del móvil, aunque no me gusta, a mí me gusta escribir a mano. Y vas apuntando ideas, conceptos, y a veces que te salen como pequeños relatos que luego amplías cuando llegas. Y luego te viene la inspiración y un día te sientas que dices, ahora tengo todo el día para escribir, y escribes a lo mejor un poquito porque no estás inspirado, y otro día te quedas toda la noche despierto escribiendo y te viene un montón de historias. Yo a veces también escribo mucho microteatro. Y los microteatros son como un impulso de tengo que contar esta historia, cómo la quiero contar, qué quiero contar, y normalmente suele ser comedia. Entonces pues te sientas, vives esa historia al tiempo que la estás escribiendo, que esa historia suele durar luego 15 minutos en teatro, y la vives, tardas mucho más en escribirla, pero yo siempre suelo escribirlas del tirón, por ejemplo, las micros, porque es como que te sientas y vives esa historia con ellos. Luego el teatro, en esta obra en concreto tardé como 2 años en escribirla, porque... me reescribí mucho, me dejé llevar mucho por... Hay mucho de mí en esa obra, entonces sí, cada vez como creo que le fui entregando un poquito más de mí en cada reescritura. Me fui permitiendo eso, que cada vez es complicado.
Sí, lo es. Yo no tengo ninguna rutina, de hecho soy muy poco rutinaria, creo, excepto para lo que me obliga el despertador y la responsabilidad de trabajar y cumplir con tus deberes, eso sí, pues para eso sí soy rutinaria, todo lo demás lo delego un poco más en la anarquía. Y ahí es donde entra también la escritura. Es cierto que la inspiración te tiene que pillar trabajando, que también es un lugar común, pero la inspiración también te pilla lijando una mesa. A mí me encantan los trabajos de la casa, me encanta. O sea, en mi familia se parten de risa de mí porque siempre estoy o lijando o pintando o algo así, porque realmente cuando uno está lijando o está cocinando también está escribiendo, pues estás pensando en historias y luego te sientas a escribir y prácticamente salen solas. La gente dice, si tú tienes mucha facilidad, escribes en 5 minutos. Y yo digo, no, llevo 40 años escribiendo realmente, porque llevo 40 años... Durante muchos de ellos no he sido consciente, pero llevo 40 años trabajando en esto porque creo que siempre es lo que he querido hacer, ¿no? Dedicarme a la palabra. Yo no suelo revisar lo que escribo, pero ahora veo esto y le estaba leyendo el relato. Digo, me encantaba adjetivar cuando tenía 8 años más. Me encantaba adjetivar. Ahora escribo más rápido. También un poco la vida te va dando forma, ¿no? Y también un poco lo que estás viviendo y los ritmos en los que vives también. quedan luego expresados en el texto. Yo, por ejemplo, veo ahora este libro y es un Facebook, son textos cortos, es todo muy rápido, todo se consume enseguida, todo pasa enseguida, todo es mucha velocidad. Este no, este es como más adjetivado, es más pausado, es más de sentarte a ver lo que el viento se llevó prácticamente, ¿no? Pero realmente la inspiración yo creo que no viene en un momento concreto, sino que te inspiras siempre y después vas y lo escribes. Ya está. Estaría bien tener 2 horas al día, 3 horas al día para sentarte a escribir todo eso que llevas pensando tanto tiempo, pero los ritmos actuales no lo permiten, lamentablemente. O no, oye, esto que se está salvando el mundo de mi tortura escribiendo, me gustaría, pero no tengo tanto tiempo.
Me ha encantado cómo has definido el oficio de escribir, ¿no? Que es algo que se va gestando poco a poco, con el tiempo las historias se van quedando y llega un momento en que se produce, ¿no? Uh-huh. También habéis hablado las dos de formas de escritura, vamos a decir que modernas, ¿no? Esto es como un Facebook, decía en su libro de relatos, tú hablabas del microteatro. ¿Qué podéis decir que aportan estas nuevas formas de escritura a la literatura hoy?
Yo creo que hay un punto que también acerca a un público que le ha costado leer. Y entonces parece como que ir a ver algo breve o leer algo breve es como no le da tanta pereza. Entonces puede ser como una manera de que esa persona descubra que en el fondo le gusta ver teatro, que le gusta leer, que se vaya metiendo pues poco a poco más en el mundo del teatro, de la literatura, y es una manera de descubrir. Creo que es acercarte más al público. Es decir, nosotros cuando hacemos microteatro te acercas a mucha gente de barrio que normalmente no se acerca a ver una obra de teatro de otro tipo, o no se lee un libro, pero bueno, como dura 15 minutos y a lo mejor pues eso le dice, pues me gusta el teatro, aunque sea esto que no es realmente teatro como tal, y luego pues se va a ver. Yo creo que es una manera de acercar al público.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo y también creo que los tiempos son los que son y contra ellos no se puede combatir. Y creo que las nuevas generaciones, los nativos digitales, entre los que no me encuentro, yo soy analógica, soy una adoptada digital, ¿no? Uh-huh. Los nativos digitales no consumen grandes textos, consumen textos pequeños. De hecho, yo ahora estoy también viendo, nosotros nos nutrimos de noticias a través de las redes sociales. Muy raramente tú coges el país.es o el mundo.es. Lo normal es que tú accedas a las noticias a través de lo que te sale en Facebook, ¿no? Ahora que muchos diarios se han hecho de pago, digamos, tú lees el titular, la entradilla, y no lees más. Y no lees más y con eso te das por satisfecho y además puedes soltar aquí una relatoria como si fueses un experto en coronavirus, en leyes de género, en todo, porque has leído el titular, ¿no? Entonces es una nueva forma de consumir. Yo este libro lo he escrito, si este es de relatos cortos, este es de minicortos. Lo he escrito un poco por la estructura que tiene el libro, respetando esa estructura de foto, en relato, y también soy víctima de mis propias limitaciones. Diría lo contrario, o sea, si dijese otra cosa estaría mintiendo. Me encantaría escribir una gran novela, pero no me siento madura ni me he lanzado para crear una estructura importante que soporte lo que yo quiero contar. Hay veces que digo, sí, la tengo en la cabeza, pero nunca he escrito la primera frase. O bueno, he escrito la primera frase y la he tirado y he dicho, bueno, esto no sirve para nada, en fin, me voy a ver el fútbol, porque es que esto no va a ningún sitio. Me encantaría escribirlo. Entonces, hay una combinación de ambas cosas. Yo me siento que al escribir un relato corto, estás creando una historia, pero también estás entrenando de algún modo. Entonces, también sé que se consume textos más cortos, pero también sé que yo también tengo unas limitaciones, como en este caso como escritora, y tampoco voy a decir, no, si yo soy capaz de escribir Fortuna Teja Cinta, pero no lo escribo porque no quiero, porque la gente ahora no lee novelas largas, no. También hago lo que me siento capaz de hacer a día de hoy, ¿no?
Bueno, y para poder escribir hay que vivir, hay que experienciar, hay que sentir, pero también hay que leer, ¿no? ¿Cuáles son vuestros libros favoritos, vuestros autores favoritos, los que os han acercado a que podáis escribir lo que escribís o lo que os gustan, por la razón que sea?
Pues cuando yo era adolescente, de hecho, yo venía a la biblioteca de aquí del cole todos los días y antes no te hacían carné de la biblioteca, y Alice, que estaba en la biblioteca entonces, sí, me dijo, te voy a hacer un carné porque no te puedo dar un libro todos los días, y como porque me leí. Entonces, de esa época creo que me llamó la atención todo, leía muchas historias personales. Cuando he sido más mayor, me siguen interesando, yo leo como... Es decir, me encantan como los bestsellers y los libros pero busco autores pequeños que cuenten cosas no personales, pero que piensas que son como autobiográficos o... Entonces yo voy, no tengo como una persona que diga, me costaría pensar ahora mismo en alguien como que idolatre muchísimo. Bueno, el último libro, que a lo mejor suena más así, pero me leí una novela de Zahara, que es una cantante maravillosa, y el libro me apasionó y me atrapó, y luego pues puedes leer cosas más clásicas. Entonces no tengo como algo que me gusta mucho leer sobre las relaciones personales. Entonces lo dejaría más ahí, entonces voy como más buscando.
Uh-huh. Yo siempre diferencio entre autores vivos y autores muertos. De los vivos me quedo con Javier Marías, que me apasiona, es mi novelista favorito. Y de los muertos, pues me costaría elegir. Me gusta mucho Cervantes, pero también, claro, son lecturas que no estás practicando en tu día a día. Cuando uno ha trabajado, ha hecho todo lo que tiene que hacer en casa y se mete en la cama a leer, porque a lo largo del día no has podido, no te coges el Quijote. Claro. Y entonces, a mí los clásicos me han gustado por mi propia formación, los he trabajado, los he estudiado y me han dado muchísimas satisfacciones. Y de los autores vivos me encanta Javier Marías y me apasiona el género policiaco. Y yo creo que ahí el género policiaco es donde más... Este libro sí que tiene algo de todo esto. Me encanta Bevilacqua y Chamorro, de Silva. Me apasionan, me parece una lectura entretenidísima. Me parece un autor maravilloso también. Y me gusta mucho Camilleri. Uh-huh. El comisario Montalbano me entretiene, me encanta. Me parece que tiene un sentido del humor muy fino. Y me gusta mucho lo policía. Ahora mismo me gusta muchísimo lo policía, que es lo que más estoy leyendo. Y descubrí tarde, pero bien descubierto a Chávez Nogales, que me apasiona, creo que
Chávez
sería...
Chávez Nogales es extraordinario, extraordinario. El libro de Defensa de Madrid, bueno, cualquiera.
A Sangre y Fuego.
Sí, A Sangre y Fuego, el del relato de lo que pasa en Asturias, ¿no? El de los tres periodistas que van ahí.
El de Belmonte,
todo. Me encanta. Viaje a Rusia, sí, todo.
Me encanta, me gusta muchísimo ese autor y ahora está también ahí, está en el top, pues lo tengo ahí. En la cabecera de la cama. Y por supuesto poesía. En las mesillas siempre hay que tener un libro de poesía. Y tengo a Lorca, siempre tengo El Romancero Gitano. Y Juan Ramón Jiménez, que para mí es Dios, más o menos. Con perdón, que no sé si Dios escribiendo poesía. Juan Ramón Jiménez me encanta.
Bueno, Juan Ramón Jiménez es un profeta, pero Dios es Rilke. En fin, claro. Yo soy rilkeano, entonces... Bueno, en fin, son gustos, pero bueno, no voy a decir nada.
Y las novelas, al final las novelas gráficas para mí ahora mismo no faltan en las mesillas de casa. Nosotros tenemos siempre novelas gráficas porque te inspiran mucho, es una manera, creo que es una adaptación de la poesía al mundo también de hoy en día.
Yo esa parte la tengo menos trabajada, soy una mujer del siglo pasado, para casi todo. Sí.
Bueno, hay una pregunta, es que no está Gema, y claro, luego como es nuestra periodista, Gema está estudiando periodismo, entonces decimos que no está gente en La Habana, porque bueno, es la que nos pone las pilas de lo que hay que hacer, de lo que es moderno, de lo que no, ¿no? Y como escuchará este programa, pues hay dos cosas que siempre tienen que pasar en este programa. Una de ellas es la pregunta del programa, que os la voy a hacer, bueno, que la haga Begoña. Que es la pregunta nuestra de siempre.
Bueno, me siento que estoy invadiendo un espacio que no me corresponde. Gemma, esto por ti. Bueno, la pregunta es, ¿quién vive? Cualquiera, ¿qué queréis responder?
Pues a mí me gustaría recalcar un poco que vive la gente que ha vivido en ti. Es decir, que en alguna manera yo lo he sentido cuando he entrado hoy al colegio. Soy lo que soy por mis 12 años que pasé aquí, o 13, ya no me acuerdo, pero entonces cuando me he ido encontrando con profesores que a lo mejor ni siquiera se acordaban de que habían sido profesores, que me ha pasado por el pasillo, obviamente porque ha cambiado mucho, yo tengo un huequito como de esa persona, entonces creo que hacemos vivas a la gente por tenerlas como en nuestra vida y en nuestra experiencia.
Bonito. Pues yo creo que vive quien siente. Vive quien ama, vive quien sufre, vive quien es consciente, quien admira la primavera, suena un poco cursi, ¿no? Quien pasea y siente el río y siente una mano cuando lo tocan y siente el abrazo. Y yo creo que vive quien no se olvida. Entonces, vive en toda la gente que queremos, aunque ya no estén con nosotros. Y también un poco lo que decía ella, vive en nosotros todos los que habéis sido parte de nuestra formación, de nuestro crecimiento, viven nuestros amigos, viven nuestros hermanos. Y luego, si tenemos que llevar la pregunta a otro territorio, a quién vive aquí, en esta persona que soy ahora con 43 años, pues me daría muchísimo pudor. Hablar en primera persona da mucho pudor, pero ya hablar de uno en tercera persona me parece del rojo vermellón en la cara. Pues yo creo que hay una persona que intenta sentir, disfrutar el tiempo que se le está concediendo en esta tierra nuestra, ¿no? De este paso. Una persona que intenta ser, pues, más o menos responsable, trabajadora y de vez en cuando hacer algo que le aporte algún tipo de satisfacción, como estar hoy aquí o escribir un relato, aunque sea malísimo.
Tienes una piel particular, tienes un sabor como de sal, me puedes llamar amigo.
Cielo de papel, aquella noche tenías la miel, en el ombligo desvístete y sigo.
Amigo. Radio San Gabriel, la radio que más mola.
Bueno, decía que hay dos cosas que a Gema hay que hacerle honor, porque no está. Una es preguntar quién vive, y otra es que Gema se enfada cuando yo le nombro la palabra física. No sé qué tiene en contra de mí, porque siempre está así, es un pesado, me dice, es un pesado con la física y tal. Y entonces yo digo, a ver cómo le puedo manejar. Entonces, pensando en la historia que has narrado, tiene su solución física, porque claro, las campanas tienen su inercia, ¿no? Entonces, si el aire no es demasiado, ¿no? No roza demasiado, la propia inercia puede hacer que sigan tocando, ¿no? Hasta que el cura le despierta. O sea, ¿hay una explicación física de ese fenómeno o no?
Yo iba a decir, justo antes de entrar, Susana me comentaba que aunque ella ha sido una estudiante de humanidades y muy convencida y tal, que dice, mira, yo me arrepiento ahora de no saber más matemáticas y de no saber más física. Digo, aquí tiene Chema la pregunta para decir la palabra. Pero como le dejes, te destroza el relato totalmente.
No, pero estoy de acuerdo con él. Puede haber una explicación científica. Imagínate un viento que se vuelve loco. No lo sé, tampoco sé mucho de vientos. No sé.
Claro, porque puede golpear a favor en lugar de golpear en contra.
Y luego tú también ten en cuenta que el niño tenía hambre y estaba medio adormecido y cansado. O sea, puede ver el fantasma de su hermano como una alucinación porque el pobrecito mío está muy desvalido. Sí, todo tiene una explicación científica casi seguro. Y antes le comentaba a Begoña, me parece muy injusta la vida desde muy temprano, porque cuando tienes 13, 14 años tienes que elegir. Esto es como decir que te vas a ciencias o letras, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Pues mira, a los dos, pero yo era letras, lo tenía clarísimo. De hecho, creo que hice bien, porque si con 19 años me hubiese tenido que levantar para irme a la facultad a ver números, no me habría levantado. Pero claro, me iba y estudiaba Rubén Darío y claro, yo me levantaba encantada de la vida. Pero ahora, cuando el tiempo ha ido pasando, me he dado cuenta que me encantaría saber más matemáticas, que me encantaría saber más física y que cada día hay territorios que me interesan a los que... accedí porque pasas por el cole y tienes unos conocimientos ahora un poco superficiales y me gustaría saber más, pero claro, no tenemos tiempo, pero me encantaría. Entonces me parece muy injusto que a edades tan tempranas haya que elegir. Creo que eso se tendría que retrasar un poquito.
Sí, mira, es curioso lo que dices, porque voy a conectar lo que tú dices con Patricia. Yo cuando tuve que elegir, a mí me encantaba la literatura, me sigue gustando mucho, y la historia y todo lo demás, ¿no? Pero yo, mi elección vino muy mediada por dónde se iban mis amigos. Pues yo pregunté a mis amigos, ¿pero qué vamos a hacer? Como una cosa de grupo, casi, no como algo personal, ¿no? Es decir, es que éramos un grupo, ¿dónde nos metemos? Y entonces, no, a ciencias. Pues venga, a ciencias. Y a mí también me gustaban mucho las ciencias y yo terminé en ellas, ¿no? Pero de verdad que si mis amigos hubiesen sido humanidades, probablemente hubiese hecho humanidades, porque en ese momento, claro, en ese momento me gustaba mucho y venía muy condicionado por
eso pasaba mi amistad. Mucho antes. Yo tengo amigas que han estudiado hasta la misma carrera por decir, no tenemos claro qué estudiar, bueno, vamos a meternos juntas aquí a ver qué, y las dos se dedican a eso, pero antes pasaba, de hecho, cuando nos separábamos en ciencias y letras, yo que me fui además por ciencias y las echo de menos. Mi madre todavía me sigue preguntando, ¿y si hubieses estudiado matemáticas? Digo, pues tendría otra vida, pero no lo sé. Cuando se iban a letras era como que parecía que te separaban de la gente, porque era muy bonito porque nos mezclaban entre las clases, pero a la vez era como, pero si llevo toda la vida, porque además es un colegio donde casi todos nos conocíamos toda la vida, llevo toda la vida con una persona a mi lado, ¿por qué se va a otra pared? ¿Por qué se va al otro lado? Si en el fondo y que luego cambió muchísima gente de idea. Era más difícil cambiar de letras a ciencias, y entonces parece que todo el mundo se metía a ciencias, porque bueno, luego ya elijo dentro de 2 años, pero hubo muchísima gente de ciencias que luego estudió letras y gente de letras que al final se metió en cosas más económicas, más de números y más... Es que es verdad que yo estoy de acuerdo, eres muy joven para saber qué quieres. ¿Sí?
Y luego nosotros, no sé si ahora los chicos tienen la misma presión que teníamos antes. Bueno, a mí la presión nunca la tuve porque nunca me dejé influir por este tipo de cosas. Creo que he sido siempre bastante independiente y a mí me daba igual dónde fueran mis amigos. Yo iba a hacer lengua y literatura porque era lo único que quería hacer. Existía la presión de que si haces humanidades no vas a tener trabajo en tu vida. Esa presión se ha tenido siempre con las carreras de letras. Y bueno, pues no sé si tengo autoridad o no para decir, para lanzar el mensaje de que con las letras también se come, o sea, con las letras también se trabaja. Y ahora hay una serie de profesiones que tienen que ver con lo digital, donde se piden como conocimientos transversales, es decir, se te pide que tengas cultura, que sepas escribir, que puedas hablar de un tema y de otro, y esto te lo dan las humanidades. Entonces, las humanidades, antes y ahora, siguen pagando la hipoteca de mucha gente, entre ellos la mía.
Una de las cosas que en tu carrera es un ejemplo es de estas nuevas profesiones de las que todo el mundo habla, que no sé cuánto tiempo van a ser profesiones que antes no existían, ¿no? Y tu carrera se ha ido transformando, ¿no, Susana? Sí. Si tuvieras que describir brevemente para que podamos entender a qué te dedicas exactamente.
Bueno, exactamente mi trabajo consiste en convertir la marca en contenido. Yo trabajo en el mundo digital, en una editorial que tiene distintas cabeceras, lo he comentado antes. Entonces, esas cabeceras ofrecen contenidos, entretenimiento, estilo de vida, moda, en fin, hay muchos temas. Entonces, ahí tienen que entrar anunciantes, porque tú estás consumiendo un contenido que cuesta producir. Estos anunciantes ya no entran en forma de banner o de contenido invasivo, donde tú ves claramente una publicidad que dices, esta es la mejor barra de labios del mercado, ¿por qué sirve tanto? Esto no se lo lee nadie. Entonces, se genera una necesidad de convertir esa marca, esa mejor barra de labios del mercado, en un contenido que tú como consumidor lo leas, que lo consumas, valga la redundancia. Entonces, mi trabajo es convertir el producto en un contenido interesante para nuestro target.
Es que, básicamente. A lo mejor yo me veía un poco raro, pero últimamente me pasa en YouTube algo que antes no me pasaba. Porque ahora cuando meten publicidad en YouTube, te meten una historia súper bien hecha. O sea, es que digo, madre mía, es que ya no la quiero pasar. Si es que me interesa más el anuncio, sí. Cómo me cuentan las cosas... Es súper interesante, es una historia fantástica. Entonces, es que me quedo a ver el anuncio. Claro. Y hasta que no pase el anuncio, a lo mejor luego desatiendo porque estoy haciendo otras cosas, desatiendo lo que quiero ver y el anuncio me lo veo porque me parece muy bien hecho. Una historia muy bien contada.
No la he visto, pero hay una serie, miniserie de televisión de varios capítulos cortos que se ha hecho para promocionar un coche. Creo que se ha emitido en A3 Player, en la plataforma de A3. Es decir, que al final lo está promocionando un coche y la idea es que el coche salga todo el rato y va sobre la naturaleza, la serie.
Sí,
que al final hoy en día se utilizan muchos medios, ¿no?
Hay distintas vías, también depende del anunciante con el que estés trabajando en cuestión. Hay algunos que prefieren que ni siquiera salga el producto. Es decir, todos estamos familiarizados con campañas del tipo la de Aprendemos Juntos, la del BBVA, tú ves BBVA en un logo, pero realmente todo el mundo sabe lo que es y todo el mundo conoce el BBVA por este tipo de acciones. Entonces, bueno, dependiendo del anunciante, porque también hay anunciantes, más de si lo pasamos más analógicos, sí, a los que les cuesta entrar, pero bueno, ¿dónde está mi producto? ¿Dónde está mi producto? Bueno, pues tu producto está aquí como paraguas y dando soporte a todo ese contenido que a la gente le va a interesar y lo va a ver. De algún modo ya buscaremos la forma en la que aparezca el producto. Está desde en el color del set, el producto está, pero está de un modo más sutil porque tú realmente, si vas a consumir esto, no quieres estar viendo un bote de crema, tú quieres estar oyendo a alguien interesante que te está hablando de sostenibilidad o de educación. Entonces, la crema está ahí dándose soporte, digamos, ¿no? La crema o el producto que sea. Entonces, hay varias vías y cada vez se están haciendo cosas más interesantes. Y, bueno, se están haciendo producciones de vídeos, se están haciendo auténticas mini películas. Y, bueno, pues ese es más o menos el terreno en el que estoy ahora trabajando. Cada día hay una cosa nueva, cada día hay un reto también, pero bueno, ahí lo vamos salvando.
Pero eso nos pasa también como coles. O sea, ese cambio de la forma de mostrar lo que somos y lo que buscamos, Nosotros creo que bueno, como gente como Edu, Boña, o sea, gente que está apostando por hacer las cosas de otra manera, creo que nos lleva a poner el pie en sitios donde la gente todavía no ha pisado, que sigue un poco con estructuras muy antiguas, que ya son muy poco vendibles, porque la gente que pisa ese terreno por primera vez, pues pisa dos veces, porque es un terreno no explorado. Y la gente que sigue haciendo las cosas a la antigua usanza, es que te suena rancio, te suena viejo, y a lo mejor están haciendo cosas maravillosas, pero la manera que tienen de transmitir lo que hacen es antigua, y es que además se detecta. Es que estas cosas nuevas son nuevas, pero son los que yo creo que están muy conectadas con la forma en la que ahora vemos las cosas, la forma en la que ahora nos llegan las cosas. Lo antiguo es que ha pasado, realmente es que es un cambio de época que se nota en todo, y nosotros en el colegio sí que lo estamos viendo, y ponemos mucho empeño, la dirección y el equipo de marketing que tenemos en el cole, porque fijaros, hacer un equipo de marketing en un cole religioso, ¿eso qué es, no? ¿Cómo va a haber alguien dedicado a eso? Primero porque antes los colegios religiosos teníamos sobreabundancia de alumnos, no había problema, no había que captar, ¿no? Las cosas cambian, pero es que además suena un poco así, pero nosotros, ¿por qué vamos a hacer marketing, no? Las escuelas religiosas, y nosotros somos más que nadie, ¿no? Pues hay que salir. Bueno, Jesús también lo hizo, ¿no?
Claro, hay que crear marca, y que la marca se alimente de valores. O sea, si tú quieres darte a conocer, tienes que no solo presentar una marca, sino que hay detrás de esa marca, tienes que crear contenido, que es un poco lo que yo echo en falta ahora mismo cuando estamos consumiendo, cuando estábamos hablando antes de lo que lees, los artículos que te leas, te quedas con el encabezado, nos falta contenido. Creemos que tenemos muchos conocimientos, en realidad yo creo, percibo que cada vez tenemos menos porque no profundizamos en casi nada, ¿no? Entonces, claro, tú creas marca. ¿Por qué quieres un equipo de marketing? Porque quiero una marca fuerte y llenar esa marca de valor, ¿no?
Y luego también hay un punto que yo creo que todo esto hace que los niños crezcan de manera diferente a como crecíamos antes. Es decir, como el mundo avanza, afecta a cómo un niño crece. Entonces, que un colegio, que los profesores, que todo, se vayan adaptando a conseguir que esos niños al final sigan aprendiendo lo mismo que aprendíamos antes, pero con las técnicas que hoy, adaptándolas, me parece también muy interesante. Yo cuando he visto la radio, uh-huh, he alucinado y me ha dado muchísima envidia de no haber vivido esta época.
Sí, es verdad. También he alucinado un poco. Nosotros no teníamos radio, y la verdad es que a mí es que la radio me encanta, me considero adicta. Puedo no poner la tele en días, y además ahora ya que se me ha pasado un poquito la fiebre de las series, pero la radio es para mí absolutamente adictiva. Además, creo que si quieres estar un poquito más informado, está en la radio, ¿no? La clave está en la radio. Y cuando lo he visto, digo, qué buena idea, y qué bien, lo tienen que pasar aquí haciendo estos programas y aquí charlando, ¿no?
Hemos llegado al final de este maravilloso programa que tú dices que te da un poco de poder leer tus libros, ¿no? A mí hay podcasts que me encanta volver a escuchar porque me lo paso tan bien, o nos lo pasamos también en el estudio, ¿no? Y, y hay tanta conexión de tantas cosas que luego lo vuelves a escuchar y es emocionante. De hecho, a veces escucho programas de hace 8 años, de cuando empezamos en la radio y tal, y bueno, es maravilloso, porque esto es como el vino, ¿no? Que se guarda ahí y lo abres dentro de un tiempo, y si ya te emocionó el día que lo hiciste, que vino a las personas a la radio y tal, el día que lo escuchas todavía te emociona más. Así que este programa, de verdad, muchísimas gracias a las dos, porque... no sé, he disfrutado mucho con lo que nos habéis contado. Creo que sois dos personas maravillosas que habéis aportado un montón de cosas, que os tenemos que seguir la pista y que contéis también que esta es vuestra casa para que vengáis cuando queráis a contarnos vuestros proyectos, a que la gente se entere de lo que estáis haciendo y que este sea un medio de difusión de lo que hagáis, que nos sentimos muy honrados de que vengáis aquí. Muchísimas gracias a las dos.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Bueno, yo también quería deciros que muchas gracias, porque es muy difícil describir el ambiente que se ha generado en este programa, y yo quiero agradeceroslo, el hacernos vivir estos momentos. Y nada más, por mi parte, vuestra casa, bienvenidas.
Muchísimas gracias.
Somebody like you. No, I-